Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de viernes 10 de diciembre. Qué velocidad la del 2021, esperemos que la esté pasando muy muy bien y sea muy juicioso con estos pagos de fin de año, hay que serlo. Les saludamos con gusto quienes hacemos posible esta emisión, Sebastián Cecillón, nuestro productor en el control operativo, Fátima Hernández y José Luis Vázquez, y en redes sociales Antonio Villa. En estos micrófonos Verónica López García. Bienvenidos sean todos, un abrazo especial a quienes nos sintonizan en alguna de las regiones que conforman la red de Radio UDG, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. Les recordamos que también es posible seguirnos en internet en el www.radio.udg.mx, y les recuerdo las redes sociales de Radio UDG, Twitter, Facebook e Instagram, @RadioUDG. A mí me encuentra en Instagram en @verónica.press con doble S. Pues esta mañana vamos a hablar de música, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de artes plásticas. Tenemos invitadas especialísimas justamente para hablar de estos asuntos. El Conjunto Santander tiene una programación, un ciclo llamado Espacio Alternativo, que presenta la diversidad musical que se produce aquí en Guadalajara, en la ciudad. Y pues vamos a conocer estas propuestas disruptivas que habitan en la escena tapatía. Se trata de Kinesis, un proyecto personal de Rubén Naranjo, que es un pionero del rap conciencia, y de GRLS, un dúo pop psicodélico conformado por Diego Andlovin y Luca Necochea. Así que vamos a conversar con Diego para conocer más al respecto de este concierto. El Teatro Experimental en este año, el 2021, celebra su 60 aniversario. Ya hemos platicado sobre eso, sobre la serie de actividades que, con, digamos, las dificultades propias de la pandemia, se han llevado a cabo en ese recinto. Y bueno, estas celebraciones coronan con la edición de un libro que justamente da cuenta de este recorrido histórico de un edificio emblemático en la vida cultural de Guadalajara. Vamos a conversar con Daniela Yoffe, ella es coordinadora de producción y difusión de artes escénicas de Cultura UDG, y con la escritora e investigadora Aimé Muñiz, quien es una de las plumas que escriben justamente en este interesante libro. Y en la galería de la librería Carlos Fuentes se exhibe el trabajo del artista Zairi Karp. Animalarium es el nombre de esta exposición, y ya está con nosotros Zairi para darnos cuenta de cómo creó esta serie de trabajos tan provocadores, llenos de color, que usted puede visitar de ya en este espacio. Pues eso, acompañados de la música de Terés Curátolo. Se trata de una cantante formada en una de las mejores escuelas, que es el Teatro de Broadway. ¿No le parece? Pues vamos a escuchar esto de ella. Eso es Roaring Twenties.
Always black like a sinkhole. Everyone race to the suburbs. I'm on the rooftop with curious strangers. This is the artist of summers. Love the unmedicate, love the inebriate. Two situations I get anxious. You don't smile a bit, maybe the opposite. But pray that they don't call me fakeless. My telltale heart's a hammer in my chest. Cut me a silk tight. This is my Rory, roaring to a lease I don't. Even though we run me like a blunt, cause I wanna go home. Roaring me like a blunt, cause I wanna go home. My Rory, roaring to a lease I don't. Even though we run me like a blunt, cause I wanna go home. Roaring me like a blunt, cause I wanna go home. It's cause an amazing Grammys. Everyone here is a trophy. I'm sipping bourbon, the future's uncertain. I'm second rate, so unaware of my status. I'm overjoyed, I'm paranoid, cause I'm on the opposite jacket. My telltale heart's a hammer in my chest. Why do you seem tight in a only mean that your brain is on fire. If it's Lord of the Flies in my mind tonight, I don't know if I will survive. Light us up if you're feeling me. Fade to black if you're not mine. Cause I just need a sign or a signal inside. My
pues con este espíritu de viernes, de teatro musical que nos contagia Teresa Curatolo, comenzamos una conversación con la editora y artista plástica, Zairi Karp. Bienvenida, ¿cómo estás, Zairi?
Hola, Verónica, buenos días. Muy bien, gracias.
Oye, Zairi, es tu primera exposición, Animalarium. ¿Qué te llevó a salir del closet ahora que vemos la potencia de esos colores y de esa magia que tienen esta serie de animales creados, salidos de tu imaginación? Me queda claro cuando ve uno tu exhibición que pues esto no fue un día amaneciste y te pusiste a pintar, ¿no? Sino que es algo que guardaste seguramente mucho tiempo y que imagino se alimentó justamente con tu trabajo editorial. Platícanos.
Sí, pues mira, sí es mi primera exposición y la verdad es que pues no tenía mucha idea de qué iba a ser, pero un poco antes de la pandemia me puse a pintar, digamos, más en serio con un maestro, con el artista plástico Roberto Pulido.
Nada más y nada menos, ¿eh?
Exactamente.
Tú sí supiste a quién buscar para aprender.
Sí, pues lo conocí, me invitó a trabajar y pues acepté esta invitación y pues empecé a tomarlo en realidad más en serio. O sea, como tú mencionas, esto no nace de la noche a la mañana, pero yo lo hacía en una cosa como más lúdica. Empecé a dibujar con mis hijos, empecé a trabajar con ellos esta cuestión de hacer dibujos, de hacer pinturas más grandes. Pero ya cuando empecé a trabajar con Roberto en, que habrá sido como en febrero de 2019, pues empecé a tomármelo más en serio, ¿no? Y fue cuando dije, pues quiero trabajar gran formato. Uh-huh. Y todas las obras que están ahí de gran formato son las que trabajé con Roberto.
Sí, para quienes no lo sepan, no te presenté adecuadamente, lo hago ahora. Zairi Karp está al frente de la editorial de la Universidad de Guadalajara desde hace mucho tiempo. Y pues es una editorial académica, es una editorial propia de una casa de estudios como esta. Y bueno, yo imagino, te imagino trabajando en el cotidiano con toda esta serie de libros ilustrados, trabajando justamente de manera muy cercana con ilustradores, con dibujantes, con creadores. Y tienes pues toda la vida dedicándote a la editorial, al trabajo editorial.
Sí.
Entonces, ¿cómo empezó esto? O sea, sí, con tus hijos, ¿en qué momento puenteaste o tiraste? Ahora lo formalizaste con Roberto Pulido. Uh-huh. Pero ¿cómo fue ese diálogo, si lo hubo, con ilustradores, con creadores que solo a eso se dedicaban, uh-huh, por ejemplo?
Sí, bueno, como mencionas, digo, yo soy editora, llevo más o menos un poco más de 30 años haciendo libros y pues realmente más o menos los mismos trabajando con distintos artistas, ¿no? Con escritores, con ilustradores, con pintores, pues muy de cerca. Y uh-huh, la verdad es que siempre me fascinaba verlos trabajar, ¿no? Me encantaba estar con ellos, viendo cómo hacen el trabajo, pues discutiendo qué vamos a hacer en cada una de las propuestas de los libros. De hecho, cuando empecé a trabajar aquí en la Universidad de Guadalajara, en la editorial, hicimos varios proyectos donde invitamos a muchos artistas. Uno, o sea, hay varios de los libros que son icónicos de la editorial, donde, no sé, tenemos alrededor de 140 artistas dialogando, ¿no? Con, a través de un libro, pues con el público.
Bueno, pues visitar la exposición de Zairi Animalarium aquí en la Galería Carlos Fuentes, que está muy cerca de nuestras instalaciones, en su galería, pues es un viaje entre el color y esta ficción animal. ¿Partiste, siempre dibujaste animales, siempre te llamó por ahí?
¿Qué? Sí, los animales me encantan, ¿no? Que de hecho creo que hoy es el Día Internacional de los Derechos, creo que Derechos Humanos y Derechos de los Animales.
De los animales, ajá.
Los animales me fascinan porque pues tienes un montón de formas, un montón de texturas, un montón de personalidades, de no sé, mucho que hacer, y además despiertan muchísimo la curiosidad en los niños para decir, mira, pues este vive acá, este vive, ¿no? Este así, este aquí no es la mamá la que cuida a los hijos, es el papá, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro. Y realmente pues a mí me encantan los animales y la verdad es que siempre he dibujado solo animales, ¿no? Y después pues empezaron a combinarse con esta cuestión imaginaria, como mencionas, ¿no? Esta cuestión más fantástica de hacer un tigre pez o de un leopardo pez o de hacer
una mano gallo.
Una mano gallo, exactamente.
Sí. Sí, efectivamente hoy 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Mucho por hacer en este rubro, pues sirva justamente Animalarium para recordarnos la deuda pendiente que tenemos con ellos. Yo pensé mucho también en estos bestiarios, ¿no? Desde los bestiarios medievales y todas las versiones que se han hecho desde la literatura, pero también desde la ilustración y la pintura, ¿no? Este momento, pensar en el siglo XII, en todas cómo se nutría siempre desde la imaginación, el pensar esos territorios ajenos, distantes de Europa, y entonces pensar en cómo serían los animales que habitaban la sabana o las costas del sur de África, etcétera, y ve uno y eso es extraordinario, es maravilloso.
Sí, son ilustraciones extraordinarias, de hecho. Pues yo creo que empieza mi relación con la gráfica y los animales de manera conjunta, fíjate, con los libros que yo tuve desde chiquita, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente creo que la relación viene pues a través de los libros, de conocer diferentes gráficas como lo que mencionas, ¿no? Desde los grabados de Gustave Doré o pinturas de quien tú quieras, ¿no? O sea, podríamos mencionar un montón de pintores. Y a partir de ahí yo creo que nace esta admiración de mi parte, ¿no? Por la gráfica, uh-huh. Por los animales, por las cuestiones fantásticas y por ese montón de libros, o sea, cómo a través de los libros puedes llegar a toda esta información y pues también comunicarla.
Y se nota justamente este contacto, Zairi, porque de pronto pensamos la forma de vida que llevamos. Pensamos que las personas solamente podemos hacer una cosa o solamente dentro de un espacio profesional hacemos las cosas bien. Y cuando en realidad cada actividad profesional está nutrida de un montón de disciplinas y justamente ese expertise es resultado de los saberes que vamos guardando y que están conectados multidisciplinarmente, ¿no? Que están atravesados. Exacto. Por un montón de haceres y oficios y saberes también.
Bueno, y a veces si no lo explotamos ni siquiera sabemos que también tenemos eso como adentro, claro. ¿No? O sea, como que estamos tan clavados, digo, claro que mi vida está 100% dedicada a las cuestiones editoriales, ¿no? Pero ahorita, pues en estos últimos años y también con la pandemia, pues abrí este espacio a pintar y ha sido maravilloso, ¿no? Ha sido maravilloso poder combinar esto porque, como tú dices, el manejo, por ejemplo, de los colores, pues es algo cotidiano en mi vida como editora, ¿no? El manejo, o sea, los encuadres, sí, sí. Los tamaños, etcétera.
La paleta de colores de las piezas que conforman Animalarium es súper poderosa y sí es difícil pensar, bueno, para uno que sabe también que eres editora, que no lo conecte justo con esto, ¿no? Que dices, no, bueno, es que es su primera exposición, pero trae atrás un montón de camino recorrido respecto a eso, que es cómo se pule justamente la selección de colores para contar algo, ¿no? Y también esta capacidad narrativa que tienen las piezas respecto a las figuras, a lo que son. Okay. Y hay una cercanía o preferencia especial por los gatos, Zairi.
Sí, claro.
Eres cat person.
Sí. Digo, es casi obvia, ¿no? Que los felinos me encantan. Sí, definitivamente. Pero me gustan todos los animales. Digo, los felinos, pues los tengo cerca, ¿no? Los he tenido cerca toda la vida, pero pues me fascinan todos, me encantan los peces, me encantan un montón de cosas. También, por ejemplo, Roberto me decía, ¿por qué no has hecho animales con cuernos, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Y dónde están los animales con cuernos? Y en realidad, pues, no sé, o sea, no es una cuestión tampoco como muy analizada de, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino más bien dejar salir pues lo que hay, ¿no? Por ejemplo, toda esta serie de los manopájaros y las uh-huh. manogallos, pues llegaron solitas de alguna manera, ¿no? O sea, puse mi mano y de repente pues había solo un dedo que tenía pico y ojo, y de repente pues los demás dedos también empezaron a decir, yo también quiero pico y quiero ojo, ¿no? Y empezaron a moverse, y cuando cambiaba de posición la mano, pues me daba cuenta que había actitudes distintas en estas manopájaros, y empecé a hacer esos experimentos y salieron cosas pues muy divertidas.
Sí, muy, muy divertidas. Yo los invito a que la visiten. Está en el horario de la librería, supongo.
Exacto.
Ustedes pueden buscar ahí en la plataforma, la página de la librería Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica.
No.
Perdón,
es la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Universidad de Guadalajara. Es nuestra librería.
Gracias ahí por la corrección. La librería Carlos Fuentes, aquí en la biblioteca Juan José Arreola, y tiene un mezanín en donde está justamente esta galería, y bueno, con una luz extraordinaria, con unos ventanales fabulosos, y ahí pueden disfrutar y conocer la obra de Zairi Karp. ¿Has pensado en editar estos trabajos, en convertirlos en un libro?
La verdad que no, o sea, en algún momento alguien me dijo por ahí, vamos a hacer un catálogo, pero no lo he tomado muy en serio. Habrá que ver qué resultado, ¿no? Esto pues para mí es el principio, como tú lo mencionaste al inicio de esta entrevista, pues es salir del closet, ¿no? O sea, es que realmente pues esas pinturas gigantes ya no podían estar guardadas y ya estaban solitas reclamando pues tener una interacción con el público. Yo creo que esta exposición es divertida y es como muy atractiva para los chicos, ¿no? También sí. Para los grandes, pero yo creo que sí anima a los niños a ver esto, a darse cuenta que pues también ellos pueden hacer pues lo que quieran, ¿no? Claro. En realidad esa es la idea, o sea, todos podemos hacer lo que queramos si nos lo proponemos. Entonces, creo que en ese sentido invitaría al público que nos escucha a ver la exposición, a llevar a los niños. También hay unos carteles ahí en la librería que se pueden llevar y que pueden intervenir, ¿no? Porque para mí ese trabajo tiene esa continuidad, ¿no? Es un uh-huh. poco como los libros, o sea, que lo lees, lo comentas y vas generando este diálogo. Yo también quiero hacer con estas pinturas ese diálogo, ¿no? Que la gente las vea, ¿no? También se claro. dé cuenta que, pues eso, que pueden, que no hay imposibles, pues.
Y justo las técnicas que utilizas nos dicen eso, es decir, hay trabajos con Prismacolor, hay trabajos que uno dice, ay, mira, yo podría hacer, animarme, ¿no? Hacer de pronto uno como que separa este asunto de lo profesional respecto a las técnicas que se utilizan, a los materiales, y cómo estos materiales de los que todos disponemos tienen toda la capacidad justamente para la creación, ¿no? De una pieza valiosa. Y eso sí que nos acerca al trabajo artístico y a tu propuesta de Animalarium. Pues ahí está la invitación, Zairi, te deseamos mucho éxito. Y sí, ahí están unos carteles que uno puede tomar, llevarse a casa, colorear, ¿no? Doblar, no sé, crear lo que uno sea y jugar con estas múltiples poses de los gatos. Eso me llamó mucho la atención, que eres una gran observadora, ¿no? De esto que los gatos son como de gelatina, no sé.
Es maleable.
Sí. Pues muchas gracias por esta conversación y tu presencia, Zairi, en Polifónica.
Muchísimas gracias, Verónica, y pues un saludo a todos los radioescuchas. La exposición está hasta el 31 de enero, entonces todavía pueden ir en diciembre y en enero a darse una vuelta a la librería. La librería, según yo, está abierta como de 9 de la mañana a 8 de la noche, pero pues pueden pasar a verla cuando quieran, y yo también estoy segura que van a pasar un lindo rato allí.
Además, el espacio está ya sumamente preparado para recibir a chicos y grandes. Está explanada, hay cafecito rico y bueno, hay unas fuentes ahí. La verdad es que es un espacio muy agradable para venir con la familia y divertirse.
No, y la librería es mágica, ¿no? Así la es. Librería es súper bonita y seguro pasarán un rato muy agradable.
Pues gracias por la invitación, Sairi Karp, editora y artista plástico. Gracias.
Muchas gracias, Verónica.
Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en Polifónica, nos encontramos en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y me da mucho gusto tener aquí en estos micrófonos a Daniela Joffe. Ella es coordinadora de promoción y difusión, de producción y difusión de artes escénicas en Cultura UDG. ¿Cómo estás?
Hola, muy contenta de estar con todos ustedes, muy feliz.
Y también está con nosotros Aime Muñiz, ella es periodista y escritora. Bienvenida, Aime, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, mucho gusto y mucho nervio de estar aquí.
Pues llegan con una buena nueva, que es un libro estupendo, estoy acá viéndolo. con el que coronan las celebraciones de los 60 años de este espacio tan extraordinario y tan emblemático de la ciudad de Guadalajara, el Teatro Experimental de Jalisco. Daniela, ¿por qué un libro? ¿Por qué otro libro después de los 50? Tenemos un volumen de los 50 años.
Así es.
¿Qué faltaba por decir? ¿Por qué es tan importante continuar justamente con este relato?
Híjole, qué pregunta tan importante. Lo platicábamos en la FIL. A veces los teatreros llegamos al estreno y decimos, ya estrenamos, bye. Y ya, nos desentendemos de eso. Estamos tan acostumbrados a lo efímero. Uh-huh. Que de pronto se nos olvida dar cuenta, dejar algo tangible de esta historia. Me parece que 60 años no es poco, ¿no? Y no es poco para lo que ha sucedido en la ciudad e incluso lo que ha transformado en el país el Teatro Experimental de Jalisco. Y además, pues queríamos sumar a esta edición de los 50 años, hacer algo, una mirada distinta, ¿no? Ya está contada la historia en muchos sentidos, no íbamos a hablar de los últimos 10 años. Queríamos que este fuera un libro que hablara mucho más sobre las personas, que tuviera muchas plumas, que tuviera muchas voces. Y por eso invitamos 4 periodistas a escribir y ellos a su vez, pues, hablaron, entrevistaron, investigaron a muchas otras personas, porque creo que de eso va el Teatro Experimental, de un espacio plural para todos, ¿no? Y queríamos un poco transmitir eso en esta edición.
Y en estas múltiples voces, en este coro que concentra este volumen, pues está la de Aimé, que revisita el espacio desde el contexto urbano. Uh-huh. Desde también el sentido que dio, que dotó a la ciudad en cuando surge. Uh-huh. Háblanos un poco de esto, del abordaje y de tu proceso de investigación y escritura.
Sí, mira, bueno, a mí al principio, que es cuando me llamaron y me dijeron, lo tuyo va a ser como el tema de la ciudad, como el teatro y la ciudad, esa parte de la ciudad, la verdad es que me emocioné mucho porque, digo, pues para empezar el teatro, yo creo que todos los que amamos las artes escénicas amamos el teatro porque es de los poquísimos teatros que son reales y verdaderos, es decir, hechos para el teatro, ¿no? Y esa zona de la ciudad es una zona que pienso que es como, bueno, sí, es un diamante, digamos, pero es un diamante que no ha sido aprovechado, ¿no? No ha sido correctamente aprovechado o ha ido con el paso del tiempo degradándose. Entonces, la verdad es que al principio sí, como que luché un poco como respecto a qué es lo que esperaban, porque si te pide la universidad un libro, pues uno piensa que quieren puras cosas bonitas, ¿no? O quien sea que te pida un libro, ¿no? Y en realidad, la historia que hay con este teatro y ese punto de la ciudad, pues está llena de claroscuros. Entonces, lo primero se me vino a la mente el título que le puse a mi texto, que es Una isla en la tierra prometida, porque es la perspectiva que yo tengo del teatro, ¿no? Me parece que es una isla súper productiva, que tiene muchos cocos y muchos plátanos y muchos papayos, y súper productiva, pero está en un mar que no está tan padre, que no está tan, que no ha tenido como un desarrollo tan, tan próspero como quisiéramos, ¿no? Entonces, así fue como fui visualizando este espacio, y a partir de eso, entonces, planteé como a quiénes entrevistar, ¿no? Entonces, uh-huh. Por supuesto que Juan José Doñán fue una figura clave, porque es un tipo que sabe muchísimo y es
magnífico. Juan José el Memorioso.
Sí, totalmente. Claro. Entrevisté también a Beatriz Núñez Miranda, investigadora e historiadora del Colegio de Jalisco. Entrevisté a varios teatristas, pero después no me funcionaron porque no iba con la historia, pero bueno, me sirvió como para, ¡ay! Había una compañía de teatro infantil, ¡órale, qué padre!, ¿no? Nada más como cultura general, digamos. Pero bueno, entre estas personas que entrevisté fue a Carlos Hugo Heflich, que uh-huh. Bueno, al final de cuentas es un actor que tiene todos los años del mundo, aunque es muy joven. pero él me dio también como esta pista de esta luz, porque él lo dice así. El teatro experimental es una luz que sigue encendida en este espacio, en esta zona que era muy próspera, que tiene todavía el Parque Agua Azul, que tuvo al primer rascacielos, que es el Condominio Guadalajara, después le siguió el Hotel Hilton, que ahora es Carlton o ya no sé qué es. Tenía las entradas, digamos, las entradas de otros estados, que es la estación de ferrocarril y la terminal de autobuses. Uh-huh. Y pues era un lugar con mucha abundancia, sí, sí, ¿no? Sí. Digamos.
El diseño de la ciudad a partir de ese conjunto cultural, pues hablaba de un sentido justamente muy visionario, es decir, era un espacio sumamente conectado, muy vivo. Estaba también en la plaza la Plaza Juárez, uh-huh, esta serie de departamentos, uh-huh, de edificio que era pues habitacional y era vivienda pues de clase media. Teniendo todo, digamos, un parque, muchísimos centros para el convivio, las políticas culturales y urbanas no han terminado, porque lo seguimos viendo hoy, con esta misma visión, Aimé, si uno lo piensa fríamente, oye, hay dos teatros, hay un museo pequeño de arqueología, está en la Casa de la Cultura, estuvo la biblioteca, o sea, ¿en qué momento eso se enfrió y se vació? Batallamos todavía con temas de seguridad, y eso tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de esta revisión que tú hiciste, Aimé, en tu proceso de investigación? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué baches, digamos, o en la toma de decisiones por parte de los gobiernos para que esto siga siendo, como dices, pues esa pequeña luz, porque pareciera que es la única que se mantiene allí, uh-huh, titilando?
Sí, totalmente. Fíjate que, digo, ahora sí que como haciendo memoria, todos recordaremos que ha habido épocas en las que se ha inyectado, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando Luna Morena tuvo en comodato al Teatro del IMSS y ya estaba el Teatro Diana, y entonces hubo planteamientos de hay que hacer como una ruta que sea cultural y tal, 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 estando el tianguis cultural de los sábados, uh-huh, pero pues sí, bueno, la universidad pone su idea, ¿no? Pero al final de cuentas, no es esos los problemas que tenemos. Ahora, debo decir que sí ha habido también momentos en que se reactiva la iluminación de la zona, porque, bueno, la oscuridad es la que trae, digamos que al crimen, ¿no?, a la inseguridad. Pero luego se roban los focos y luego no hay suficiente vigilancia. Es decir, ha sido como, digo, de acuerdo a lo que he visto, ha sido como siempre, ¿no? De hay chispazos y, uh-huh, todo súper, y luego se apaga. Y no es una cuestión, creo yo, de tal cual de cambio de administración. Claro que tiene que ver eso, ¿no? Pero son como, pues tal cual, ¿no? Chispazos de, bueno, ahora la dirección, en algún momento, la Dirección de Cultura de Guadalajara, cuando estuvo Ricardo Duarte, uh-huh, hicieron cosas y trataron de reactivar, por ejemplo, la concha acústica, y entonces el ayuntamiento se puso las pilas como por esa área, pero luego ya
se olvidó.
Se acaba, ¿no? Es decir, yo no, de verdad no doy crédito, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera soy capaz de comprender por qué, porque no hay ni siquiera en términos pues digo históricos, ni siquiera una razón algo, sí, claro, que justifique
pues es abandono, sí, ¿no? Muchas cosas han pasado en la ciudad y en esa zona en términos urbanos. Este edificio habitacional pues está, uh-huh, deshabitado, está desahuciado prácticamente, ya no tenemos tren de pasajeros, la central de autobuses ya no es tal, no opera como tal, Y también las rutas de transporte, que son quienes llevan y traen al público, el tema del estacionamiento, el tema. Uh-huh. Pero más allá de eso, este teatro sigue en pie y sigue convocando y sigue siendo esa luz, Daniela. Además de Aimé, están las plumas de Arabella González Hueso, Rebeca Pérez Vega, David Izazaga, Paloma Robles Muro. Háblanos de este mosaico capitular que conforma el volumen.
Pues justo eso. Creo que vale la pena poner ahí, dejar por escrito que el teatro sigue ahí y sigue vivo.
Claro.
Y seguimos teniendo público y, por supuesto, se necesitan políticas públicas, se necesitan un montón de acuerdos, sobre todo voluntad de muchas partes para reactivar esa zona. Ojalá se haga, ¿no? Creo que empieza a haber un poco más de disposición y, como lo dijo Aimé, pues no es hablar cosas bonitas ni de un lado ni del otro, es dedicarle un libro al teatro diciendo las cosas como son, ¿no? Lo decía también David, de pronto pensó que quizás iba a haber algún tipo de censura. Los capítulos están tal cual se escribieron, ¿no? Y tal cual la gente lo quiso contar, porque hay muchas voces ahí, uh-huh, con lo bueno y con lo malo, porque es parte del mosaico de las artes y lo subjetivo de la historia de un teatro y de nosotros como personas, ¿no? Nada es perfecto y maravilloso y nada es terriblemente malo. Uh-huh. Entonces, pues de eso va un poco. Arabella, de hecho, fue nuestro pastor y nada nos faltará, ¿verdad? Porque nos ha acompañado de principio a fin en esta aventura. Pero además es arquitecto y pues su pasión es el movimiento moderno de arquitectura, que uno de los exponentes más importantes es este teatro. Entonces, bueno, definitivamente tuvimos la suerte de coincidir con ella y que se sumara al proyecto. Tiene ahí una pequeña intervención. Rebeca escribe sobre la arquitectura, ¿no? Ese capítulo le pusimos una obra de arte para el arte, porque para nosotros es eso, ¿no? Creo que, como decía Aimé, es un teatro que se diseñó desde que se pensó, desde que se imaginó, para albergar artes escénicas. Y eso es algo que sucedía poco, ¿no? Y quizás sigue sucediendo poco, ¿no? Que se adapta el closet de las escobas, pónganle dos fotos y ahí ya recibimos al público con eso y ya estamos, ¿no? Y sí, creo que parte de lo que lo ha mantenido vigente tiene que ver definitivamente con ese diseño de fondo, con ese trabajo que hace el arquitecto Eric Ufal, que es maravilloso y que hoy es un teatro en el que se puede hacer cualquier cosa, aunque estemos hablando en el 2021, hablando, claro, de un teatro de hace 60 años. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la intención de Ufal de invitar otras disciplinas artísticas a intervenir su propia obra ya me parece,
claro,
fuera de este mundo, ¿no? Y sobre todo pensándolo hace 60 años, poniendo esto en contexto. O sea, el Teatro Experimental de Jalisco tiene un mural de Gabriel Flores, tiene esa escultura que todos conocemos tan emblemática de Oliver Segán. Entonces, pues de eso es un poco de lo que habla Rebeca. Y después la segunda parte son las voces de la gente, ¿no? Uh-huh. Porque es un inmueble, cuatro paredes y muchos focos y consolas y cosas, fierros, no son nada si no tenemos a nadie en las butacas o a nadie arriba del escenario, ¿no? O sea, creo que para que pueda suceder este momento efímero hay que tener esa comunión, esa complicidad entre el público, los actores, el inmueble, y que eso lo tiene, como decimos los teatreros, el teatro experimental tiene duende, ¿no? Tiene alma, tiene algo especial. Entonces, los últimos dos capítulos, David escribe sobre profesionales de las artes escénicas que han pasado por el Teatro Experimental de Jalisco o que todavía están en el teatro. Cuentan un poco anécdotas, el vínculo que tienen con el Teatro, uh-huh, Experimental. Y por otro lado está el capítulo de Paloma, que habla sobre el público, ¿no? El vínculo que tiene el público con el Teatro Experimental. Por supuesto, algunas personas sabemos que esto podríamos hacer, lo decía David, bueno, una enciclopedia, le ponemos tomos, ¿no? Para, uh-huh, que alcancen a caber todos. Claro, eso ojalá se haga, ¿verdad? Porque sería, uh-huh, interesantísimo poder recopilar todo eso. Pero bueno, básicamente esos son los cuatro grandes capítulos de este libro que conmemora los 60 años del Teatro Experimental de Jalisco.
Y yo que lo tengo ahora en las manos, les comento que el ejercicio de investigación que va a dotar de fotografías, de imágenes, de ilustraciones, es notable frente al volumen con el que se celebraron los 50 años. Ahora llama la atención porque uno pensaría, bueno, pero pues, ¿dónde van a aparecer nuevas imágenes o nuevos registros, no? Seguramente siempre hay muchas cosas por decir, porque claro que pasa demasiado en 10 años, ¿no? Y es valiosísimo seguir documentando y continuar el relato de un edificio tan vivo como el experimental. Pero acá hay fotografías preciosas que forman parte, me están contando, del archivo de Eric Ufal, de la familia. Platícanos un poco de esto, porque justo es el capítulo de Rebeca Pérez Vega, en donde es de verdad hermoso ver esta cantidad de imágenes pues prácticamente desconocidas.
Sí, pues justo, digo, hay algunas cuantas que son las clásicas, que sí, esas claro. No pueden faltar, las tenemos que tener, las íbamos a extrañar, por supuesto, pero tuvimos oportunidad de acercarnos con la familia de Ufal, de platicarles esto que queríamos hacer, de contarles esa iniciativa, e inmediatamente se sumaron y pusieron a nuestra disposición todo el archivo fotográfico que ellos tienen. Nos dejaron ahora sí que escoger a la carta lo que mejor le calzaba según nuestras opiniones a esta edición.
Ajá.
Y nos autorizaron pues las fotografías que ustedes ven, que como bien dices, muchas no se habían publicado nunca. Uh-huh. ¿No? Hay unas fotos increíbles que también es parte de, yo creo, de lo que trata de aportar este libro, ¿no? De sumar al libro de los 50 años y de traer pues otras imágenes, otras historias, otras miradas. Y bueno, pues la verdad es que sí, quiero aprovechar para agradecerle muchísimo a la familia de Ufal, porque se han portado increíbles y han apoyado este proyecto desde el principio.
Pues muchas felicidades a ti y a todos los involucrados, las participantes en este libro que celebra 60 años del Teatro Experimental. ¿Se puede conseguir dónde, cuándo podemos tener un libro de estos?
Bueno, primero, el martes 14 a las 7 de la noche, nos vemos todos en el Teatro Experimental de Jalisco para festejar, ahora sí, su cumpleaños en el Teatro Experimental. Es el cierre de este año conmemorativo. Ahí podrían comprar el libro, ahí va a estar el libro, van a platicaremos un poquito más a fondo al respecto. Y los esperamos para develar una placa, hacer una recepción y platicar del libro. Y después, justamente estuvo Zairi antes que nosotros con la editorial de la Universidad de Guadalajara. Ellos se encargarán de distribuirlo, o escríbanos en nuestras redes, @artesescenicasudg o Teatro Experimental de Jalisco, y con mucho gusto les damos información.
Perfecto. Pues ahí está para todos, y este relato pues que ennoblece a un espacio tan importante como el Teatro Experimental de Jalisco. Muchísimas gracias, Jaime, por tu presencia.
Gracias, muchas gracias. Y bueno, nada más quiero agregar. Yo creo que se deben de seguir escribiendo libros sobre la historia del teatro en Jalisco. Hay un déficit increíble, de verdad. Hay que seguir fomentando, Daniela.
Sí, exactamente. La documentación, como bien lo señalaban, es todavía una laguna, particularmente de las artes vivas. Pues muchas gracias, Daniela, y que vengan más celebraciones.
Muchas gracias por el espacio y nos vemos el martes en el Experimental a las 7 de la noche.
Ahí está la invitación.
Ahí los vemos.
Nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Policombinaciones fónicas sonoras. Sonora.
Continuamos en Polifónica, y ya les comentaba al principio que el conjunto Santander tiene un espacio alternativo en el que programa la diversidad musical que se produce aquí en la ciudad. Y parte de esa diversidad está formada por el grupo Xinensis. Tenemos aquí en enlace a Rubén Naranjo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Verónica, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, platícanos un poco de esta propuesta, la tuya, y del dueto que tendrán el próximo jueves 16 de diciembre en el Conjunto Santander.
Claro que sí. Pues, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Verónica, y muchas gracias también a la Radio UDG por permitirnos este espacio para platicar un poco de qué es lo que hacemos y qué es lo que nos apasiona hacer. Nosotros vamos a tener un evento este próximo jueves 16, al cual titulamos Photosensitive o Fotosensible, uh-huh. En donde, bueno, primero que nada, nosotros somos dos proyectos musicales aparte, separados. El mío se llama CX Inensis, el de mis compañeros Diego y Lucas se llama Girl, y ambos tenemos un estilo, pues podría decirse algo experimental en la música. Buscamos siempre como un mensaje y un impacto social. Y más que nada también como un impacto sensorial y un impacto como que trascienda el status quo. Y precisamente es lo que queremos hacer con este show, con este evento, con esta oportunidad que se nos presentó con la UDG, que es pues básicamente el concepto que rige este evento Photosensitive es la percepción. Y cómo podemos nosotros editar o moldear esta percepción y su maleabilidad mediante estímulos generados o simulados a través de la manipulación de la luz y el sonido dentro de la sala.
Ah, ¿qué tal?
Entonces, uh-huh. Nosotros buscamos una relación entre los elementos que componen la percepción sensorial humana y la manera en que esta afecta la percepción del tiempo. Entonces, haciendo uso del acomodo de la iluminación, del escenario, del audio, de la audiencia misma, vamos a hacer una especie de experimento en donde buscamos probar una especie de hipótesis, poniéndonos como en términos científicos, uh-huh. Que es que la manera en que nosotros como humanos percibimos nuestra realidad está sujeta a nuestro umbral de posibilidades sensoriales. Es decir, hasta qué punto podemos percibir y hasta qué punto no. Okay. Por ejemplo, el oído humano únicamente percibe entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Fuera de este umbral hay sonido, o sea, todavía hay sonido, simplemente nosotros no podemos percibirlo. Al igual que la luz, podemos percibir de la gama de colores desde el violeta hasta el rojo, el ultravioleta está inaccesible, el infrarrojo está inaccesible y así con todos nuestros sentidos. Entonces nosotros buscamos probar que si este umbral se expande, nuestra realidad individual se expande, afectando directamente la percepción del tiempo.
Pues ahí está la propuesta, muy provocadora sin duda, Rubén, y pues invitar a la gente a que no se pierda esa posibilidad de sensorial, de percepción, que va mucho más allá del oído. Gracias por esta breve conversación, Rubén.
Muchísimas gracias a ti.
Pues invitar a la gente a que entre a la plataforma del Conjunto Santander, sala 3, 16 de diciembre, que es jueves. Muchas gracias y todo el éxito, Rubén.
Gracias.
Bueno, pues yo soy Verónica López García, agradezco su sintonía, diviértase, que tenga un estupendo viernes y no se desconecte de Radio Universidad de Guadalajara.
His wildest dreams come true, and not one of them involving you. Just to watch my wildest dreams come true, not one of them involving you.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.